ha sido un lindo fin de semana también de reflexionar sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración. Y es así. O sea, cuando nosotros pensamos en el cristianismo, pensamos en los apóstoles, el primer mensaje del apóstol Pedro, los hechos de los apóstoles, se trataba sobre su resurrección, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y también vemos ya en los hechos, en la historia de la primera iglesia, la iglesia primitiva, que la resurrección era el mensaje de los cristianos. De hecho, en aquel tiempo en el imperio, ¿no es cierto?, había persecución y muchos de estos incluso estaban dispuestos a ir a la muerte. ¿Por qué? Porque creían en este mensaje, creían en el evangelio, creían en que Dios Padre había resucitado a su Hijo de entre los muertos. Y es verdad, si realmente no hay resurrección, estaríamos aquí, ¿no es cierto? Rit, 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 como grillitos. La gran empresa de la traducción bíblica a todos los idiomas del mundo, ¿para qué? ¿Para qué? Los misioneros, ¿no es cierto?, que andan en distintos lugares del mundo, la evangelización global, ¿para qué? Si no hay resurrección, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, no hay esperanza, entonces vana sería nuestra fe. Hoy en día, ¿no es cierto?, al estudiar la Escritura, podemos ver y estudiar este tema de distintos puntos de vista y ver, ¿no es cierto?, el testimonio, por ejemplo, de las mujeres, que fueron las primeras, ¿no es cierto?, que ven a Jesucristo resucitado. Ven el sepulcro vacío, los ángeles que se aparecen, anunciando que el Cristo había resucitado. Y lo que vamos a leer en un ratito tiene que ver con la historia de estos dos discípulos que se van de camino a Emaús, totalmente desilusionados. Es sumamente interesante este relato porque escucharon ese día domingo en la mañana a las mujeres que habían ido al sepulcro y habían encontrado la piedra removida, no habían encontrado el cuerpo del Señor, se le aparecen estos ángeles y le dan la buena noticia que al que buscaban ha resucitado. ¿Cómo estaba escrito? Dice. Sin embargo, estos dos que se fueron de camino a Emaús no creen en el testimonio de las mujeres. Hoy en día nosotros al estudiar la Biblia vemos, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, en la cultura judía de aquel tiempo, que el relato, el testimonio de la mujer no tenía validez. Y algo sumamente interesante ocurre con esto, porque fueron las mujeres las primeras que ven al Señor. Esto es algo soberano de Dios, Dios lo quiso así, entonces quiere dignificar, ¿no es cierto?, a la mujer, ponerle la posición que debía tener culturalmente. El testimonio creíble de la mujer. Entonces, los discípulos van, corren, entre ellos Pedro, ¿no es cierto?, ve al Señor. Y así, ¿no es cierto?, el Señor comienza después a aparecérseles a ellos, pero por el testimonio de la mujer, de las mujeres. También, hoy en día, cuando estudiamos, ¿no es cierto?, la historia, la historia secular, los escritos de Flavio Josefo hablan, ¿no es cierto?, de aquel que había muerto, este Jesús que había muerto, este Flavio Josefo que era un filósofo romano, habla sobre todo esto que pasa con Jesucristo, aquel que algunos decían que era el Mesías, y sus seguidores que habían dicho que había resucitado entre los muertos. Pero no puede haber alguien, ¿no es cierto?, que en una situación extrema de vida o muerte pueda decir y seguir con una mentira, ¿no es cierto? Si verdaderamente Cristo había resucitado, los discípulos iban a creer este mensaje e iban a ir hasta la muerte. Y, ¿no es cierto?, los discípulos fueron todos mártires. Y la primera iglesia creía este mensaje. Así que el Evangelio se sustenta y se sostiene en este mensaje, que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Entonces me gustaría que abran sus Biblias en Lucas. En Lucas 24, vamos a leer del 13 en adelante. ¿Lo encontraron? Dice así. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Vamos a leer de nuevo eso. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y esto es importante. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea a donde iba y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Pedro, ¿cierto? Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Interesante relato. Bueno, este relato nos habla de la crisis de estos dos. Sabemos que uno se llama Cleofas, el otro no sale el nombre. Los teólogos y los eruditos en realidad no saben a ciencia cierta quién eran estos, no eran parte de los 11 porque se dieron cuenta que después cuando ellos van a Jerusalén se encuentran con los 11, ahí ya Judas había. Pero la escritura dice, ¿no es cierto?, que Jesús tenía, no eran solamente los 12 apóstoles, tenía un grupo de discípulos que le seguía. Lo interesante para mí es que el Señor se aparece a estos dos, que no eran, ¿no es cierto?, de los 11. Se aparece a ellos. Tenía una relación con ellos. Estos también andaban con los discípulos. Pero lo primero que quiero tocar es que había una gran crisis. Y ellos habían escuchado el testimonio de la mujer, habían escuchado a los discípulos que habían ido, ¿no es cierto?, al sepulcro. Pese a ello no habían creído. Pese a ello no habían creído. Ese día en la mañana se devuelve, se van. Están totalmente desilusionados, tristes. Están desorientados y, ¿sabe?, sin esperanza. Lo que dice en el verso 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Su fe está en pasado. Nosotros pensábamos que Él era. Nosotros pensábamos que Él era el Mesías, que Él era el ungido, que era el rey de Israel y que Él iba a restaurar el reino. Iban totalmente quebrados, desarmados, ¿no es cierto?, emocionalmente. ¿Te puedes imaginar tú haber sido uno de estos discípulos y que presenció, ¿no es cierto?, estos, de hecho, habían estado con Jesús, habían ido al huerto, ¿no es cierto?, habían tenido la Pascua, la cena, habían ido a orar, ¿no es cierto?, al Getsemaní. Cuando salieron, llegaron los principales sacerdotes, los escribas, con, ¿no es cierto?, soldados a tomar a Jesús, de ahí le llevan. Entonces ellos se van, huyen, y comienzan a seguir esta historia, ahí, lo que va pasando con Jesús. Ven su muerte, súper cruda. Y nosotros al leer, ¿no es cierto?, los evangelios, vemos, ¿no es cierto?, lo horrendo, lo crudo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Iban emocionalmente quebrados, esto, totalmente desilusionados de camino a Maús. Iban comentando, iban hablando. De pronto aparece este, que es interesante porque no le reconocen para nada. De hecho, dicen, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén. O sea, es alguien desconocido. Su rostro no les parecía nada familiar. Y al parecer incluso desconocido, ¿no es cierto?, en el sector, porque le llaman como un forastero. Lo interesante sí es que no niegan a Jesús en la plática que tienen con Él, pero no comprenden su muerte ni su resurrección. No la pueden comprender. En el verso 19 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero estaban en shock. ¿Ah? No podían simplemente entender. Lo clave de esto es que, como leímos, ¿no es cierto?, sus ojos estaban velados a la resurrección y también ellos estaban viendo los hechos que habían pasado. ¿Ah? Y miren lo que dice en el verso 20, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es interesante esto porque están relatando lo que vieron sus ojos y lo que pasó. Ese era el hecho. Eso era el hecho. Pero no están viendo, ¿no es cierto? No están pensando en lo que Jesucristo le había dicho, en las profecías que le había dicho cuando estaba con ellos en su ministerio. Estaban viendo, ¿no es cierto?, lo que había pasado ahí, pero no estaban entendiendo la muerte y la resurrección desde un punto de vista escritural. No podían verlo en ese momento. Lo que había pasado, los culpables, ¿quién eran? Los principales sacerdotes, los ancianos, y eran también los romanos que habían dado la muerte a Jesús. Esos eran los culpables. Y aquí hay una colaboración compleja en la muerte de Jesús, porque los líderes judíos acusan de sedición, ¿no es cierto?, a nuestro Señor. Lo acusan de sedición. Esta acusación, ¿no es cierto?, la sedición es cuando alguien se levanta en contra de la autoridad establecida. Tal vez no alcanza a hacer un golpe de Estado, pero, ¿no es cierto?, comienza a mover las aguas ahí en el pueblo. Y lo interesante es que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo nosotros siempre vemos constantemente la envidia, el celo de los principales sacerdotes. Y era porque Jesús decía que se hacía decir que era Dios. ¿Se acuerdan de en esa ocasión cuando estaba en la casa, en una casa predicando, y de pronto vienen cuatro personas con un paralítico, abren el techo de esa casa porque no se podía entrar, no les daban la pasada, y meten a su amigo por el techo, hacen un hoyo y lo meten. Y en ese diálogo, el Señor entonces le dice a él, tus pecados te son perdonados. Los amigos no lo traían para eso. Los que estaban ahí, ¿no es cierto?, los fariseos, estaban también ahí, gente principales que estaban ahí, lo cuestionan y comienzan a hablar entre ellos y dicen, pero no solamente Dios puede perdonar pecados, blasfemia está diciendo este. Entonces el Señor le dice, bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Nada era, ¿no es cierto?, fácil. Porque ambas cosas eran un milagro. Ambas cosas eran acontecimientos, ¿no es cierto?, solamente de una naturaleza divina que podía decir eso. Entonces, en reiteradas ocasiones, Jesucristo viene. En el Evangelio, por ejemplo, de Juan enfatiza que Jesús es Dios. Pero los principales sacerdotes, entonces, le querían ver muerto. En los evangelios vemos que ellos entonces conferenciaban y buscaban la ocasión para matar a Jesús. Dentro del judaísmo, el problema con Jesús era más bien de blasfemia, la autoridad religiosa y crítica al templo. Pero eso no bastaba para una ejecución romana. Así que tuvieron que acusar a Jesús de sedición. No sé si me va siguiendo. No tenían cómo, ¿no es cierto?, llevarlo a la muerte. Y ir a la cruz, ¿no es cierto?, era la ejecución o cómo mataban, ¿no es cierto?, a los delincuentes, etcétera. O a estos mismos que se levantaban en contra del César. En Lucas 23, del 1 al 5, dice así, mire, en relación a estos ancianos. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Ellos lo llevaron. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Eso nunca fue así. Vemos, ¿no es cierto?, los evangelios, nunca fue así. Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, aquí respondió, ¿no es cierto?, él y dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hay en este hombre. Y tú lees en los evangelios que todos concuerdan, Pilato no hallaba ningún delito. Y dudó, su esposa, ¿se acuerdan que tuvo un sueño perturbador? Y va donde él y le dice, sabes que no tengas nada con este santo, déjalo, libéralo. Pero él siente la presión del pueblo en aquel momento porque los principales sacerdotes, los ancianos comenzaron, ¿no es cierto?, entonces a convencer al pueblo que mataran, que crucificaran al Cristo. En Juan 19, del 12 al 16, dice esto, mire. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Nosotros sabemos el desenlace de lo que él dijo, ¿no es cierto? Optó. Entonces, Jesucristo va a la muerte por sedición, porque dice él, bueno, capaz que me acusen al César, voy a estar en problemas. Así que voy a mandar a la muerte a Jesús. Hay muchos, los evangelios toman el relato, ¿no es cierto?, cuando el Señor ve el templo y dice que él puede, que este templo, ¿no es cierto?, será derribado y que él puede levantarlo en 3 días. Estaba hablando de sí mismo. Usan varios relatos totalmente tergiversados para llevar a Jesús a la muerte. Pero que él era el Cristo, el rey de los judíos, entonces fue la causa. Por esa causa sí podía morir, porque se levantaba entonces contra el César. Y de hecho, ¿qué ponen, no es cierto?, en la cruz. Jesús, el rey de los judíos. Que eso fue una burla, pero en realidad era la declaración justa que tenía que haber, porque realmente era el rey. Era el rey. La resurrección está velada a los ojos y necesita ser revelada e interpretada. Es muy difícil ver la resurrección por nosotros mismos, por voluntad humana. Jesús puede estar muy cerca de nosotros, pero no necesariamente quiere decir que le vemos. Así aconteció con esto, ¿cierto? En el verso 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Estaban velados. No podían verle. ¿Qué nos sugiere esto? Que la resurrección no se reconoce automáticamente. Y ver no es suficiente, sino que hace falta la interpretación. Hace falta. No sé cómo fue tu conversión. Para algunos ha sido un proceso, ¿no es cierto? Para otros no, creyeron en el mensaje del Evangelio en ese momento. Para otros ha sido un proceso de entender y de pronto, ¡pa! Sus ojos son abiertos. Son abiertos al Evangelio, a la resurrección. Lo que estaba pasando entonces con estos discípulos era eso. Jesús recurre entonces a las Escrituras para interpretar. Jesús no dice, mire, véanme y se da a conocer, tóquenme inmediatamente, sino que para él lo importante, ¿sabe qué es? Es ir a la Escritura y llevó entonces a estos dos discípulos a través de las Escrituras para hablar que era necesario que eso aconteciera. Yo lo encuentro sumamente interesante, porque cuando nosotros hablamos y predicamos el Evangelio, entonces nuestros oídos son abiertos. En el 25 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? La idea principal de Lucas entonces es que sin las Escrituras la resurrección se malinterpreta. Sin la Escritura, la resurrección se malinterpreta. Él quería, ¿no es cierto?, llevarlos a través de la Escritura. Interesante, porque el mismo Hijo de Dios no solamente en el momento dice, oye, yo soy Dios, sino que Él quiere corroborar a través, ¿no es cierto?, de la Escritura. Y les lleva a través de la Escritura. Y dice en el 27, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Todo lo que de él decían. Entonces, si se fue a Moisés, tal vez se fue al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Tal vez habló, ¿no es cierto?, de la caída. ¿Ah? cuando tal vez Jehová Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, donde tuvo una relación con ellos, donde caen en pecado y donde el Señor tal vez les cubre, le hace túnicas de piel. El primer sacrificio ya, de cierto morirán, si es que no es cierto, les dijo que si comían de ese fruto prohibido, espiritualmente sí, los sacan, ¿no es cierto?, del huerto. Pero en realidad ellos, Dios extiende su misericordia. Y ya vemos el primer sacrificio, con pieles, ¿no es cierto?, les cubre su desnudez. Tal vez después siguió con Abraham en el capítulo 12, cuando llama a Abraham, ¿no es cierto?, de Ur de los Caldeos. Pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas todas las familias de la tierra. La gran nación era el pueblo de Israel. ¿Cómo serían benditas todas las familias de la tierra? A través de uno que saldría de sus lomos, ¿no es cierto? Que era el Cristo. Esta promesa fue repetida con Isaac y Jacob. Tenemos después, ¿no es cierto?, que con Jacob, Jacob tiene 12 hijos. El penúltimo, José, es vendido como esclavo, se va a Egipto. Este llega a ser allá, ¿no es cierto?, en Egipto, el gobernador, el segundo, después de Faraón. Y entonces, ¿qué pasa? Este José, ¿no es cierto?, perdona a sus hermanos, así como Cristo lo hace con el pueblo de Israel. Los perdona. Génesis 45:5 dice, ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Le vi un propósito mayor a toda esa tragedia que vivió. Así fue Jesucristo a la cruz, con un propósito. Como él dijo, ¿no es cierto?, cuando fueron a buscarle, ¿acaso yo no podría decir a mi padre que envíe legiones de ángeles para defenderme? No. Era necesario que así fuera, que se cumpliera la Escritura. Porque, ¿sabes?, si no, nosotros no tendríamos perdón de pecados. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando José está ahí, pasan alrededor de 400 años, crece el pueblo de Israel y ahí pasa algo de nuevo tan grande para la historia del pueblo de Dios, Israel, en aquel tiempo. Que entonces se convierten en esclavos del faraón de turno y entonces el Señor levanta a Moisés y con, ¿no es cierto?, hechos portentosos saca al pueblo de Israel. ¿Y cuál es la última plaga? La muerte. Entonces ellos tienen que matar a un cordero. ¿Ah? Tienen que matar a un cordero perfecto, pintar los dinteles de sus casas y pasaría el ángel de la muerte por sus casas, pero, ¿no es cierto?, de los que no lo hacían, los primogénitos egipcios mueren. El Señor les saca con mano poderosa. Entonces, cuando ve y comienza el ministerio de Jesucristo y ve Juan el Bautista a Jesús que viene hacia él, ¿qué le dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento tenemos la liberación del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de la esclavitud egipcia. Y a través de este Cordero que sería el símbolo pascual, él es el Cordero, entonces, que da su vida, no solamente por el pueblo de Israel, pero ahora por toda la humanidad, para remisión, para perdón de pecados. Yo creo que él fue narrando todo esto que estoy diciendo. Por eso lo estoy haciendo. Porque es importante tener el contexto. Estoy mencionando algunas de las profecías, algunas, ¿no es cierto?, de las imágenes que hay en el Antiguo Testamento. Tal vez se pasó a los Salmos, porque dicen, ¿no es cierto?, de Moisés, los profetas, los Salmos, en el Salmo 22, 1 al 19, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde ocurrió esto? Cuando estaba en la cruz, ¿cierto? profetizado años antes. Dios 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, porque no fue quebrado, ¿no es cierto?, ningún hueso del Señor. Como la costumbre que tenían con los que iban a la muerte, ¿no es cierto?, que le quebraban para que murieran más rápido. Al Señor, eso, no le pasó eso al Señor. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortalece, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, dice el salmista, profetizando lo que pasaría con el Mesías. Tenemos Isaías, lo leímos en la mañana, 53, del 3 al 12. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue, es más largo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Tal vez haciendo lo que nuestro Señor hizo, ¿no es cierto? Contando, narrando a través de las Escrituras a estos dos discípulos que los ama. Y esto es lo interesante. No se vayan, vuelvan a Jerusalén. Yo vine por ustedes. ¿Qué es lo que pasó? El corazón de ellos ardía ante Jesús. Ardía. En el 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Les fueron abiertos sus ojos. Interesante. Le vieron, habían, ¿no es cierto?, tenido la última cena con ellos, pero lo habían visto también en su vida haciendo esto. Y cuando entonces lo hace, como que, uy, es el Señor. Ardía sus corazones. La resurrección no solo se entiende intelectualmente, produce una transformación interior. La crucifixión y la resurrección se entienden a través de las Escrituras. Las Escrituras. Y para Jesús fue interesante ir a través de la Escritura. Bueno, lo que pasó después entonces, estos vuelven, ¿no es cierto?, a Jerusalén a encontrarse con los 11 y con todos los demás, dice la Escritura. Y les voy a leer lo siguiente. Mire, si ustedes lo quieren buscar, en el 24:44. Se fueron entonces, se encontraron con los demás y se les aparece el Señor. Y bueno, les dice esto en el 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se los dice a los dos de camino a Emaús, se los dice a todos. Es importante, era necesario, tienen que entenderlo ustedes. Esto es el Evangelio. Es un plan soberano de Dios que ha abarcado todas las habitaciones del ser humano. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo escribe en Romanos 10:9 al 10. Si quieres lo buscan, Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Amén.